22 grados, misma sensación térmica y recuerde, hoy 33 de máxima.
Bueno, ayer Alejandra, entre las entrevistas que formulábamos durante la mañana, había una de una señora, Ramona Lopetegui, se llama la señora, que denunciaba que buscando un terreno para comprar a través de la red social Facebook, encontró uno cerca de su casa en el barrio Miguel Lanús, se contactó con la gente que decía ser vendedora, que esa gente le dijo, bueno, sale tanto, se pusieron de acuerdo en el precio. Yo le estoy resumiendo para que la gente se acuerde, ¿no? Para aquel que no haya escuchado la nota. Se pusieron de acuerdo con el valor, según la señora le dijeron, vaya a la escribanía Yegros, que ahí están todos los papeles. Luego se pusieron de acuerdo en el día, la señora dice que habló varias veces con la gente de la escribanía, que le dijeron que estaba todo correcto, y bueno, llegó el momento, entregaron el dinero, dice que entregaron el dinero en moneda estadounidense, porque no tenía pesos, que le aceptaron igualmente ese dinero, y que después cuando fue a hacer toma de posesión de su terreno, sale la misma señora que le había dicho, vaya a la escribanía Yegros, que ahí están los papeles, y le dice, todo esto es trucho. Sí. Salgan de acá porque este terreno no les pertenece a ustedes. En fin, básicamente la señora dice que se siente estafada. Después habló su abogado, que es el doctor Esquivel, y básicamente ratificó lo mismo que ha dicho la señora, que dicho sea de paso, me ha comentado el abogado Esquivel que hoy va a ser la presentación también ante el Colegio de Escribanos de la provincia, que han hecho una denuncia en sede policial por esto y que hoy también harán lo propio ante el Colegio de Escribanos. Ahora nosotros estamos en comunicación con el señor Carlos Ariel Navarro, que es el abogado de la parte, en este caso, que ha sido denunciada ante la policía, ¿no? Es decir, la escribanía. Doctor Navarro, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda usted?
Muy bien. Espero, este es el resumen. Para que la gente comprenda de qué íbamos a hablar, Navarro, para que no estén sin el conocimiento.
Yo leí la nota y la verdad que hay bastantes inconsistencias en la nota y en un audio que estaba también ayer colgado la nota. Bastantes inconsistencias en el sentido de falta de verdad y falta de conocimiento sobre el tema.
¿De parte de quién, dice usted?
De parte de la señora que está supuestamente haciendo esta denuncia, yo desconozco que sea así. Ajá. Y de parte del profesional que la está asistiendo.
Bueno, cuéntenos qué responden ustedes desde...
No, yo no voy a responder nada porque no tengo nada para responder. En realidad las cuestiones jurídicas se deciden en los estrados judiciales y las cuestiones administrativas ante los entes administrativos, no en un programa de radio. Entonces, lo que yo sí le puedo decir... primero, presentarme correctamente. Soy Carlos Ariel Navarro, soy abogado y además soy especialista en documentación y contratación notarial. Con esto le quiero decir que un poco de conocimiento de lo que estoy hablando tengo.
Sí.
En este sentido, lo que yo le puedo decir es que por lo que hablé con la persona que yo represento,
el escribano Yegros.
El escribano Yegros, en este caso, digamos, yo soy, se podría decir, como parte interesada en la cuestión, ¿sí? Pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible porque lo que puedo mencionar son dos cuestiones que tienen que ver. Una, con las obligaciones del escribano ante el acto realizado, y segunda, que tiene que ver con la buena fe contractual. Respecto a las obligaciones del escribano, dista mucho del audio que yo escuché ayer, que estaba colgado a la nota de esta persona. Porque lo que esta gente llegó a la escribanía es un boleto de compraventa. Sí, un boleto de compraventa que no se hizo en la escribanía, un boleto de compraventa que llevaron las partes, ¿sí? Donde le solicitaron al escribano que certifique la firma. Entonces, la obligación del escribano, conforme a la ley notarial y conforme al Código Civil y Comercial de la República Argentina, en cuanto a una certificación de firmas, es investigar sobre la identidad de los firmantes. O sea, el escribano en este caso lo que hace es dar fe de la identidad de los firmantes del acto.
No de la veracidad del documento que llevó gente afuera.
El documento no lo hace, claro. No lo hace el escribano. Hay una gran diferencia entre lo que es un instrumento privado y un instrumento público. Uh-huh. En el caso del instrumento privado, en este caso boleto de compraventa, como puede ser un contrato de locación, un contrato de compraventa de un automotor, lo hacen las partes. ¿Sí? Ya llega el documento a la escribanía confeccionado y lo que se le solicita al escribano, a cualquier escribano, es la certificación de las firmas. Primero, la certificación no es un requisito para que el contrato valga. Sí, el contrato vale con el consentimiento de las partes. Ahí se forma el contrato. Uh-huh. Lo que pasa es que para darle mayor seguridad a los contratantes, lo que se hace es certificar las firmas. Entonces, una vez que las firmas están certificadas, se genera un doble efecto, que es que tenemos, el primero es la veracidad sobre la identidad de las personas, ¿sí? Y el segundo es la fecha cierta del documento. Diferente del instrumento público, que en este caso sí la responsabilidad del escribano es plena en el instrumento público, porque ahí sí el escribano, en el caso de una compraventa de un inmueble, cuando se realiza la escritura de venta del inmueble, el escribano tiene que solicitar certificados de dominio, certificado catastral, informe, certificado de inhibición del transmitente, la persona que vende. O sea, hay sí una serie de requisitos que le establece la ley notarial provincial al escribano y también establece el Código Civil y Comercial, que el escribano debe cumplir para llevar adelante una escritura. ¿Por qué? Porque una escritura pública goza de la fe pública. El Estado pone en manos de los notarios esa facultad de poder dar fe pública del acto. Diferente es lo que se mencionó ayer, porque ayer se mezcló absolutamente todo.
Bueno, por eso, la señora, para aquellos que no escucharon la nota ayer, la señora dijo que los vendedores le manifestaron que todos los papeles de la venta de esta casa estaban en la escribanía, que los manejaban en la escribanía, que en la escribanía le dijeron que estaba todo bien con esos papeles, y entonces ellos se acercaron a firmar bien y a entregar el dinero. Usted dice bien que no es así, eso, que llevaron todo de afuera.
Bien, eso me da la pauta para ir a la segunda parte que yo quería hablar, que es la buena fe contractual. La buena fe contractual, desde antaño, desde hace más de 50 años, que se viene entendiendo, la jurisprudencia y la doctrina viene entendiendo esto de esta manera, se da a través de dos supuestos. Se llaman buena fe creencia y buena fe diligencia. La buena fe creencia es aquella en donde las partes confían la una en la otra, ¿sí? Lo podríamos decir como la confianza en la palabra de la otra parte. Ahora, la buena fe diligencia dista mucho de esa buena fe creencia. La buena fe diligencia, lo que hay que hacer es la averiguación de los hechos necesarios para poder llevar adelante el negocio jurídico. Y en el caso de un inmueble, mínimamente, venga de donde venga la operación, ya sea en una escribanía, ya sea en un estudio jurídico, ya sea en una inmobiliaria, ya sea donde sea, ¿sí? El comprador debería tener el asesoramiento necesario como para concurrir al registro de la propiedad inmueble y pedir un informe de dominio, recurrir a la dirección de catastro para pedir un informe catastral. ¿Por qué? Porque quien puede vender es el dueño o el propietario, quien tiene inscrito su nombre, o bien la persona que tenga, que ejerza los derechos sobre ese inmueble. Es decir, una persona que ha adquirido por boleto de compraventa lo puede vender también por boleto de compraventa. Entonces, si se hacen todas las averiguaciones correspondientes, tenemos buena fe diligencia. Y para poder decir que hay buena fe, tienen que existir los dos tipos de buena fe, tanto buena fe creencia como buena fe diligencia. Al no existir buena fe diligencia, no hay buena fe. ¿Sí? Entonces, hay una ficción legal que también existe desde la sanción de nuestro antiguo Código Civil del año 1871, y es que las leyes se presumen conocidas por todos. Es una ficción legal que hace al funcionamiento de nuestro sistema legal. Obviamente no todos conocemos todas las leyes, es imposible. Pero sin esa ficción legal, cualquiera podría estar diciendo, no, yo no sabía que había que hacer esto, yo no sabía que había que hacer lo otro. No sabía que no podía matar a una persona, por ejemplo. Lo cual es algo impensable. Por eso las leyes se presumen conocidas por todos a partir del octavo día de su publicación en el boletín oficial. Entonces, como yo le dije, yo no, hay cuestiones que usted me pregunta a mí que quiere que yo conteste, yo no las puedo contestar porque yo solamente las podré contestar eventualmente ante alguna presentación de la señora, ¿sí? Que yo deba contestar, ya sea en sede administrativa, ya sea en sede judicial. Y lo que yo sí le puedo decir es que nosotros en este momento estamos preparando cartas documento para que se dirijan tanto a las van a ir dirigidas tanto a la señora como al profesional respecto de los dichos vertidos en el día de ayer.
Entiendo. Bueno, eso será entre ustedes.
Y le pido mil disculpas si fui aburrido. Lo que pasa no. Es que soy docente universitario.
Está bien, entiendo.
Entonces me gusta explicar bien las cosas.
Entiendo. Y utiliza los términos técnicos propios de su profesión, digamos.
Trato de explicarlo lo más fácil posible, pero lo que pasa es que estamos dentro de un área técnica.
Entiendo. Navarro, igual yo le digo... ustedes contestarán luego en sede judicial o donde corresponde.
O iniciaremos.
Exacto.
También.
Los que se dicen damnificados, o la señora que se dice damnificado, insisten que todo se hizo en la escribanía, que ella no llevó nada, que todo ya estaba ahí hecho. Eso lo responderán ustedes más adelante cuando toque esto. Y le quiero preguntar algo, también usted me contesta si puede y si no puede no lo hace. Ayer... en el audio ese que usted escuchó del testimonio de esta gente, dicen que desde la escribanía los llamaban para solucionar el tema con la entrega de otro terreno.
No tengo idea de esa situación. Como le dije, yo ayer me enteré de esta cuestión. Tengo la suerte de que una de las páginas recurrentes que tengo para leer noticias antes de comenzar el trabajo es Misiones Online.
Le agradezco por eso. Navarro, entonces estaremos en comunicación cuando surja más novedades al respecto. La verdad que...
Yo le ofrezco que cuando ustedes tengan una cuestión que tenga que ver con el derecho notarial, yo les ofrezco que me llamen, yo les puedo contestar lo que necesiten.
Bueno, en este caso, como usted bien lo dijo, es parte interesada en esta cuestión, así que sí,
pero
por este caso en particular no le vamos a pedir...
Por eso mismo, pero traté de ser lo más objetivo posible en el sentido de explicar bien las obligaciones del escribano ante este acto, que están reguladas tanto en la ley notarial como en el Código Civil y Comercial.
Bien.
Lo único que por ahí le agregaría es que, en el caso de la certificación de firmas, las certificaciones quedan asentadas en un registro que se llama libro de requerimiento.
Ajá.
Donde las partes dejan también ahí, además del documento que traen para la certificación, documento privado que traen para la certificación en la escribanía, dejan asentada su firma y sus datos, obviamente, en este libro de requerimiento.
Para resumir, Navarro, porque usted mencionó varios términos técnicos y por ahí hay gente que no le pudo seguir el paso. Lo que ustedes manifiestan es que en este caso llevaron ya el boleto de compra-venta hecho y lo único que hizo el escribano es certificar que la persona que dice ser dueña de la casa sea la no, persona la, que ahí la, estaba.
Lo que se certifica es la identidad de la persona.
Ajá. El documento y la persona sean la misma cosa, básicamente.
Exactamente. Sí.
Eso es lo que ustedes agregan ante esta cuestión. Bueno, Navarro, le agradezco el tiempo que nos ha brindado al aire en Radio Libertad.
No, por favor.
Hasta luego.
Gracias a ustedes. Perdón.
Carlos Ariel Navarro, abogado, dice que es especialista en derecho.